Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Espero que conozcas la inminente obligatoriedad que tenemos todos los conductores y conductoras de portar una baliza luminosa V16 en nuestros vehículos a partir del día 1 de enero, una medida que va a sustituir los triángulos de emergencia y que está generando escepticismo y desconocimiento entre los conductores. Aunque la mayoría de los encuestados hoy por COPE Ferrol conocen la existencia de este dispositivo, una parte lo considera un gasto más que se suma a los ya habituales del automóvil, llegando incluso a ser calificado como un engaño por la disparidad de modelos que existen en el mercado. Una conductora que ya ha adquirido el dispositivo lo califica de tontería, pero la principal brecha de desconocimiento se centra en las funciones tecnológicas más importantes de esta baliza. Dos amigos dicen que conocían la obligatoriedad, pero manifestaron no estar al tanto realmente de las prestaciones que conlleva.
Sí la conozco, no la tengo todavía, pero sí la conozco, sí. ¿Qué me parece? La conozco, sé lo que es decir, en diferencia a la otra, que ya la tengo comprada y que ahora tendré que comprar otra distinta. Pero en realidad, en concreto, todo lo que hace de la situación y de la localización por GPS y eso no tengo ni idea todavía.
Yo tengo la verdad es que tengo poco conocimiento. Sé que va a ser obligatorio a partir de una fecha, pero poco más te puedo decir que no me he preocupado mucho más de saber. Entonces, bueno, para lo que decía que el compañero de GPS y tal, para mí ya está, es algo de coño. GPS también, no sé realmente de lo que va este último artilugio. Sabía de la obligación, pero poco más.
Mucho cuidado porque en el mercado hay un gran número de variedades de estas balizas V16 cuyos precios oscilan entre los 25 y los 50 euros. Tiene que estar homologada por la DGT e incluir esas prestaciones como el posicionamiento del vehículo y su comunicación con una sala de la Dirección General de Tráfico. Más cosas hablando de tráfico, esta misma mañana susto en la carretera de Castro, en la AGM 624, esa carretera, en la G624 que pasa por esta parroquia de Castro, porque un camión ha perdido parte de su carga de paja, un incidente que ocurrió hace poquito, a las 12:15, y ha afectado al carril de circulación sentido a Aspontes Ferrol a la espera de la retirada de todo este material. Y propietarios de las fragas de Hume se van a manifestar mañana ante el Parlamento Gallego ante el silencio de la Xunta de Galicia. Hablando de transportes, el BNG ha retirado finalmente su proposición no de ley en el Parlamento de Galicia sobre el tren en Ferrolterra para convertirla en una declaración institucional. Y también el Xeoparque Cabo Ortegal, te cuento que impulsa su modelo sostenible con la implementación del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos. Estas y otras noticias que puedes consultar en nuestra página web. No te vayas, en los próximos minutos nos vamos hasta Neda y conocemos más al detalle diferentes ayudas y subvenciones de la Xunta de Galicia.
Tu visión merece lo mejor. En Portela Ópticos te ofrecemos un examen optométrico personalizado y completo. Valoramos y tratamos la sequedad, la tensión ocular y la retina. Te ayudamos a elegir las lentes progresivas que mejor se adaptan a tu mirada y solo este mes hasta un 50% de descuento en lentes progresivas premium. Portela Ópticos, calle Vigo 28, Narón. Llámanos al 650-486-550 o reserva cita en portelaopticos.com. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Sometimes I get
nervous. En los próximos minutos nos vamos también al concello de Neda, donde había preocupación por ese grupo de vecinos que vive en torno del río Basteiro, preocupación por la falta de limpieza. Finalmente, y después de un año y varios requerimientos en el concello, han recibido desde hace varios días la autorización de Augas de Galicia para limpiar las inmediaciones de este río Basteiro, invadido por la maleza. Vamos a entrevistar al alcalde de esta localidad, al socialista Ángel Alvariño, para preguntarle sobre este y otros temas municipales. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, después de un año han recibido la semana pasada esa autorización de Augas de Galicia para limpiar el río Basteiro. ¿Cómo y cuándo se llevarán a cabo estos trabajos?
Pues, bueno,
después de un tiempo considerable, por eso ya poner de antes de nada decir que quedamos con los responsables de aguas de hacer una solicitud para varios años, pues esperamos a lo largo de esta semana comenzar. Queríamos empezar el día de ayer, pero bueno, debido a problemas que tienen las empresas a los que contratamos para hacer este tipo de labor, pues se están demorando. Y también aclarar que nosotros que lo que queremos es mantener ese río limpio como lo hicimos siempre, pero también discrepamos desde un punto de vista jurídico porque Aguas de Galicia dicta una instrucción en el año 2019 en base a una sentencia del Tribunal Supremo respecto al río, un río de Málaga o un río de Salamanca que no tiene nada que ver con los ríos de Galicia y por lo tanto también a través de nuestro grupo en el Parlamento, en la FEGAT, donde corresponda, pues ya nos pusimos en contacto porque entendemos que los responsables de los organismos de cuenta es Aguas de Galicia. Con esto no estamos tirando la pelota hacia ningún lado y mientras esto no que esté clarificado de todo y basa lo que haya ahora mismo, esa instrucción, el Ayuntamiento de Neda va a limpiar el río y también apelamos a que las distintas administraciones, sin ningún tipo de duda, tienen que agilizar los trámites para sus vecinos y no pedir hoy una cosa, mañana otra, sino que, bueno, pues que igual que hay muchas plataformas que permiten pues hacer una solicitud y que en esa solicitud se recojan toda la documentación que necesita el funcionario para resolver la misma.
Alcalde, unos trabajos de limpieza que van a costear con fondos propios, ¿no?
Sí, como siento siempre, no tenemos duda ninguna, hasta el año 2019. Incluso hubo varias limpiezas que se hizo por parte de Aguas de Galicia. Estas consisten en limpiezas con desbrozadora, retirada de árboles, retirada de esa maleza que está ahí y que lleva mucho tiempo. Bueno, queremos que, lo dicho, que hay que agilizar los trámites administrativos y son tan responsables, tan técnicos los de nuestro ayuntamiento como los de Aguas de Galicia, todos son, por lo tanto vamos a facilitar las cosas y cuando se haya que hacer una solicitud creemos que tenemos que pedir todo de el primer día y con eso tratar de resolver lo más urgente posible, pero es un trámite de limpieza que queremos hacer todos los años y de hecho con el responsable provincial quedamos que una vez que se haga esta limpieza ya vamos a hacer los trámites para el próximo 2026 y para los 5 años siguientes o 10, como corresponda, cuantos más años para allá mejor, pero mientras no haya una clarificación de las competencias como está pasando en otros ámbitos municipales, pues el Ayuntamiento de Neda va a limpiar y debe limpiar ya en septiembre, como mínimo una vez al año o incluso a veces pues igual hace falta dos.
Claro, previa autorización, porque muchos nos estarán escuchando, los vecinos estaban desesperados en esta zona por la maleza que hace que las ratas se proliferen en sus viviendas y la verdad es que estaban bastante preocupados. ¿Qué le diría a estos vecinos, Ángel?
Bueno, aparte de la situación que está el río, también queremos que todas las actuaciones que están haciendo pues debían meterle más caudal, un caudal hidrológico al río, de que la limpieza tiene que ser del organismo responsable y que nos tiene que facilitar las cosas. Nosotros no nos podemos meter en estos momentos a una limpieza si no nos autoriza Aguas. De hecho, el primer escrito que se envía a Aguas de Galicia el año 2024 se le pide que hagan ellos o que nos autoricen. Y bueno, pues lo hacen con un trámite casi de obra. No, aquí no se trata de obra, se trata simplemente de limpieza, que no debiera ser necesario ningún tipo de trámite.
Más cosas. También han sacado adelante en un pleno extraordinario la modificación del proyecto de renovación de la pasarela de madera sobre el río Belelle, en la zona de Osu Barreiros. Cuénteme cómo se va a llevar a cabo esta obra.
Bueno, esto es una pasarela que se hizo en su momento por circunstancias no de conservación, como por ahí se está diciendo, sino que el material que se puso en su momento es un material malo, no era el material que se correspondía por el proyecto, se vino abajo, es una plataforma de 24 metros y lo que decidimos, dado que se vino abajo, pues pedir ayuda a la Junta de Galicia y a la Diputación, en este caso quien nos echó una mano es la Diputación de La Coruña, con un posible convenio que queremos firmar, creemos que va este próximo viernes a pleno de la Diputación, de material de acero para que dure muchísimos años, complementado una parte de conservación del paseo marítimo que demandan los vecinos porque, bueno, el paseo que tiene fantástico, pues está demandado y lo recorren cada día cientos de vecinos de nuestra comarca y, por lo tanto, algo que tenemos que ejecutar a la mayor brevedad posible.
El próximo 25 de noviembre, el próximo martes, dentro de una semana, se llevará a cabo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ustedes tienen en marcha también una programación extensa con motivo de esta jornada, ¿no?
Efectivamente, ya empezaron. Bueno, de hecho, la semana pasada ya hubo la mesa de coordinación antiviolencia en el Concello de Neda. Ayer hubo una charla en el Instituto Fernández Clío sobre sementes de cambio erradicando la violencia sexual. El 24 otro obradoiro, pues también para todos los vecinos en la Casa de la Cultura, y esa marcha por el buen trato que haremos con, bueno, pues desde la alberga hasta nuestro municipio, combatiendo pues esa violencia y esa lacra que bueno, pues que nos acude a toda la sociedad, aunque en edad tenemos que decir que los datos son con que haya un caso malo, un caso que es malo para todos, pero sí, bueno, son datos relativamente positivos los que tenemos en nuestro municipio, pero hay que seguir peleando para erradicar, pues lo dicho, esta lacra de nuestra sociedad.
Para finalizar, mañana miércoles habrá una charla informativa sobre convocatorias de subvenciones de la Diputación de A Coruña. ¿A quién va dirigida?
Bueno, pues tanto a entidades deportivas, a asociaciones vecinales. De hecho, hoy también publica el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de ayudas a entidades vecinales, culturales, AMPAs y deportivas de nuestro municipio, con lo cual vamos a aprovechar para informar de las dos convocatorias, y también para los autónomos, pequeñas empresas, que bueno, pueden acudir a tener esa pequeña ayuda que las administraciones les conceden. En este caso es a través de la Diputación de La Coruña, que quitó una serie de ayudas, pues el plan de ayudas a las cuotas de autónomos.
Bueno, una serie de ayudas que vamos a poder conocer mañana en la Casa de las Palmeiras de Neda a partir de las 7 de la tarde. Ángel Alvariño, muchísimas gracias por atendernos. Saludos. Para hablar de los asuntos que afectan las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en los próximos minutos nos acompaña la delegada de la Xunta aquí en Ferrolterra, la señora Martina Neiros. Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenos días.
Bueno, un total de 12 entidades de Ferrol ofrecen cursos formativos para desempleados gracias a las ayudas que ofrece la Xunta de Galicia. ¿En qué consisten estas acciones y para qué habilitan a estas personas?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Esas 12 entidades son beneficiarias de una serie de cursos, los denominados AFD, que en definitiva es formación dirigida a personas que se encuentran en situación de desempleo y que en esta comarca van a ser unas 33 de momento, porque esta es una convocatoria que todavía está abierta hasta finales de este mes y que por tanto todavía se va a poder incrementar, ¿no? En este caso son acciones formativas que este año sobre todo, ¿no?, se han planteado la necesidad de que cada vez se definan esas formaciones con respecto a las necesidades reales que tienen las empresas. Creo que lo importante es que todas esas personas que están desempleadas y que quieren acceder al mercado laboral, pues se les pueda ofrecer la mejor de las formaciones, y sin duda la mejor formación es la que requieren las empresas, ¿no? Y a esto se une pues otra serie de novedades como la incorporación de microformaciones, que bueno, pues son esas formaciones más pequeñas, de duración menor, pero que puede ser interesante también para la empresa, o la formación dual obligatoria, que lleva a que esas formaciones, las más largas, las de más duración, tienen que tener un mínimo de un 25% de horas de prácticas, digamos, ya en el entorno laboral, en los centros de empresa. Por tanto, seguimos apostando desde la Xunta de Galicia para dar esa formación a todas esas personas que están en situación de desempleo y favorecer, ¿no?, las posibilidades de acceder al mercado laboral.
Con estos cursos AFD ya tendrían el certificado para poder trabajar y acceder directamente,
sí,
al mercado laboral.
Sí, en la
laboral.
Mayoría de los casos serán formaciones con certificado y que por tanto acredita, ¿no?, esa competencia de los alumnos que han completado con éxito esa formación para acceder al mercado laboral. Por tanto, en muchos casos a veces es gente que tiene algo de práctica, digamos, pero le falta la formación, y el hecho de cursar este tipo de formaciones pues les da la titulación, ¿no?, que en este caso también es muy importante importante para llenar su currículum y para acreditar efectivamente esa competencia.
¿A dónde se pueden dirigir las personas desempleadas para poder optar a esta información y a las inscripciones?
Bueno, básicamente son las oficinas de empleo, ¿no? Todas las oficinas de empleo las que tienen la información concentrada de estos cursos y desde luego también en cada una de las entidades beneficiarias de los mismos, pues que también se pueden informar. En todo caso, yo creo que eso, cualquier persona que se acerque a una oficina de empleo podrá tener debida información.
Más cosas, señora Neiros. En la tarde de ayer también se presentó la nueva plataforma Terramove de apoyo al mecenazgo deportivo, una iniciativa pionera en España. ¿Qué tipo de clubes pueden optar a esta campaña? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues es una campaña, efectivamente, es novedosa y pionera en España. Nace de la colaboración entre el Gobierno de Galicia y una fundación, la Fundación Amare Terra, que lo que hace es poner a disposición de todos los clubes deportivos, de todas las federaciones e incluso de los deportistas individuales, una plataforma que va a permitir, digamos que tiene dos patas, va a permitir que todos esos clubes y entidades o deportistas puedan incluir en esa plataforma un proyecto deportivo para que todas aquellas personas que estén interesadas, patrocinadores y demás, puedan con sus donativos hacer donaciones a ese proyecto deportivo, con una ventaja. Por un lado, facilitas a los clubes esta herramienta para que esos patrocinadores lo puedan hacer, pero sobre todo lo más importante es que esos patrocinadores, esas personas que realizan esas donaciones, van a verse beneficiadas fiscalmente, porque van a poder deducirse si son personas físicas en su declaración de IRPF, si son personas jurídicas en su declaración del impuesto sobre sociedades, ¿no? Por tanto, a día de hoy son muchas y numerosas, a veces incluso hasta los propios papás que contribuyen para colaborar, ¿no?, con los proyectos deportivos de los clubs de sus hijos, pues que todas esas personas que contribuyen de alguna manera puedan verse beneficiadas y puedan recuperar parte de esa colaboración económica, la puedan deducir, ¿no?, en sus declaraciones respectivas. Estamos haciendo reuniones a todos los clubs y representantes, bueno, deportivos y demás, para que conozcan la existencia de esta plataforma y para que, si lo consideran oportuno, puedan hacer uso de ella, porque realmente ellos van, todas las personas, pues si una persona hace una aportación de 100 euros a través de esta plataforma, el club va a recibir íntegramente esos 100 euros y con ese beneficio del que hace la donación, pues se va a poder deducir en función pues de los importes, pues hasta podría ser hasta un 80% de esa contribución económica.
Bueno, pues nos quedamos con este nombre de esta plataforma Terramove para estos clubes deportivos y para facilitar el mecenazgo también de estas iniciativas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, convocó este pasado fin de semana un retiro en Meis, en Pontevedra. ¿Qué medidas incluyen en la hoja de ruta del gobierno gallego que afectan a nuestras comarcas para el próximo año 2026? Porque allí fue desgranando un poco las claves que marcarán el devenir de la comunidad de cara al próximo año, ¿no?
Bueno, pues yo creo que una de ellas y quizás la estrella es la relativa a la vivienda, y Ferrol es un buen caso de ello, con esas más de 360 viviendas que están en distintos procesos. Dos inmuebles ya están en plena construcción y otros están en otras fases de redacción de proyectos y demás. Y pues lo cierto es que el objetivo es que a lo largo del próximo año, del 2026, con la idea de cumplir el compromiso de duplicar el parque de vivienda público. Ahora mismo hay 3.000 viviendas en marcha y el objetivo es que el año que viene se pongan en marcha esas otras 1.000 viviendas más para completar ese objetivo total de 4.000, ¿no?, a lo largo de esta legislatura. Y además,
Martina Neiros, nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por desgranarnos todos estos asuntos. Muy amable, gracias.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombras, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Merca no comercio de proximidade, Merca en Narón, facemos cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Llega el Black Friday a Mueblemanía Ferrol. Te quitamos el IVA en todos los muebles, sofás y colchones. Te descontamos el IVA en todo. Renueva tu hogar al mejor precio solo durante el Black Friday de Mueblemanía Ferrol. Polígono La Gándara, frente al IBB.
Este mes en Yupersa, la Black Week se celebra sobre ruedas y al mejor precio en kilómetro cero. Hyundai i20 desde 16.900 euros. Hyundai Kona desde 21.900 euros. Hyundai Tucson desde 25.900 euros. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
¿Piensas en Navidad? Piensa en Casa Odeón para tus regalos. Casa Odeón. Decoración y menaje. Casa Odeón. Iluminación. Casa Odeón. La Navidad lo es todo en Casa Odeón. Visítanos en Casa Odeón en Narón, detrás del Hiper King.
Ata o 23 de novembro, achégate a Ferrol e goza da maior gastronomía a través de Tapéate. Consulta os establecementos participantes en ferrol.es/tapéate e degusta cada tapa. O público vota a tapa e participa no concurso de bonos regalo. Organiza Concello de Ferrol a través da Sociedade Mixta de Turismo e a Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarca. ¡Feliz Ferrol!
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Ferrol hay piezas que no son solo patrimonio, son memoria y son identidad de una de nuestras citas más queridas y más famosas, como es la Semana Santa ferrolana. Una de estas piezas es el manto de la Virgen de Dolores, un símbolo que ya lleva casi 80 años bordado en el corazón de la ciudad. Hoy esa joya necesita ayuda y de hecho está siendo restaurada. Y como ocurrió en plena posguerra, cuando los ferrolanos se volcaron para estrenar este manto, la Cofradía de Dolores vuelve a pedir ayuda y colaboración de todos para salvar una pieza que forma parte del alma y de la historia de la ciudad. Vamos a charlar de todo esto y de una campaña de crowdfunding que se ha puesto en marcha con José Ángel Vázquez. Él es el hermano de mayor de la Cofradía de Dolores. José Ángel, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, antes de entrar en detalles, ¿qué representa este manto para la Cofradía y para la Semana Santa de Ferrol, este manto de Dolores?
Pues, si me permites, pues lo representa todo, porque realmente desde hace 80 años el manto de la Virgen de Dolores que ahora hemos llevado a restaurar está en proceso, pues es va de la mano con lo que es la cofradía y por ende con la ciudad de Ferrol, que siempre vamos de la mano, sí.
Uh-huh. ¿En qué estado se encontraba el manto y por qué era tan urgente acometer su restauración?
A ver, el manto ya llevábamos tiempo viendo que el deterioro era bastante considerable y había que actuar ya de modo imperativo con el manto. Y que es cierto que ya ha habido proyectos anteriores y que aquí tenemos que recoger el guante y honrar y nombrar a todos los que han estado con este proyecto, que este es un proyecto que se va a culminar, esperemos que el próximo año, pero ya viene de otros cofrades en años anteriores que siempre han estado preocupados y pendientes del estado del manto. Y entonces hemos puesto este año ya como fecha tope y hemos sido refrendados por la asamblea, una asamblea extraordinaria de la hermandad, y nos hemos puesto a funcionar y de hecho ya en estas fechas están ya en el proceso de restauración una empresa de Sevilla, Cierta Textil, y confiamos no
estáis seguros,
que estamos seguros al 99,9% que para la próxima Semana Santa pues podemos disfrutar de su belleza y de su grandeza.
José, ¿por qué se había deteriorado este manto y un poco cuáles son las características que lo hacen único?
Mira, el tema es que el manto, pues como tú bien has indicado al principio, tiene 80 años de antigüedad. se sufragó antiguamente con un crowdfunding hace 80 años que ahora volvemos a rememorar y a retomar. Y sí es cierto pues que de este clima que tenemos tan bonito a veces en Galicia, en Ferrol en particular, pues de la lluvia, los excesos, la cera, a lo mejor de modo inadecuado los almacenajes, pues todo eso es una suma negativa que redunda pues en el estado del manto. Y sí que es cierto que es el manto por excelencia, yo creo que de Ferrol y de Galicia y de la Semana Santa del norte de España.
Uh-huh. Había tres propuestas. En la cofradía os habéis decantado, como decías, por esa firma Cierta Textil de Sevilla, una firma de referencia en recuperación del patrimonio religioso en toda España. ¿Qué os convenció de esta propuesta y por qué era importante también, cómo se va a hacer, conservar la tela original?
Claro, porque esa empresa es la que nos la propuesta que nos hace esta empresa y que es con la que nos hemos quedado de modo abrumador, porque la restauración va en consonancia con nuestra historia y respeta la esencia del manto de la Virgen de Dolores y de Ferrol, por descontado, que es que prácticamente se va a acometer lo que precise de modo mínimo y sin tocar, sin hacer grandes retoques ni nada por el estilo, y conservando íntegramente el original, y después se tratará de modo individual los daños o alteraciones como embolsamientos pues que pueda sufrir y que sufre y que... Pero bueno, desde aquí podemos anticipar que hacen peligrar la pieza, pero bueno, que sí que es cierto que ya era hora de tener que acometer la restauración.
Uh-huh. La cofradía ha abierto esa campaña para recaudar los 20.543 euros que son necesarios mediante una campaña de crowdfunding. Un sistema muy visual, un panel del manto dividido en 961 casillas. ¿Cómo funciona exactamente este modo de poder donar para aportar a la rehabilitación y a la conservación de este manto de Dolores?
Bueno, pues como veo que bien te has empapado, te has informado bien, son 961 casillas y realmente pues cada una de ellas hemos puesto un precio, quiero decir, un precio simbólico para que todos los bolsillos estén al alcance de todos los bolsillos. Y sí que es cierto que se hace una pequeña aportación de 20 euros, cada casilla son 20 euros, y a partir de ahí, pues el que lo quiera poner reflejado en ese propio cuadro quedará reflejado, y como si ya no se nos han ofrecido mucha gente de modo anónimo y con carácter de devoto, pues también puede hacerlo sin concretar su nombre o quién hace esa aportación. Y aparte, pues se le concederá a título simbólico, un diploma acreditativo. Pero sí es cierto que todo parte de 20 euros cada casilla, y a partir de ahí iremos sumando y consolidando, y esperando que podamos consolidar este proyecto tan bonito y tan ilusionante para nosotros.
¿A dónde podemos dirigirnos para poder aportar y participar en este crowdfunding?
Pues mira, en principio podríamos hacerlo de momento los días de oficina, que son los martes, todos los martes de 6:30 a 8, en nuestra sede en la calle Magdalena 199 bajo, y después a través de las redes sociales y de los grupos de cofrades y de organizadores, pues hay un número de cuenta que facilitaremos pues una vez personados mejor de modo presencial en la propia cofradía.
Uh-huh. Desde octubre está siendo rehabilitado este manto de la Virgen de Dolores en Sevilla. ¿Qué acogida está también teniendo esta campaña de mecenazgo durante estos primeros días, estas semanas, José?
Los primeros días, pues la verdad que estamos desbordados positivamente, pues que la colaboración es inestimable, y desde aquí quiero agradecer y mandar un saludo y un afecto enorme pues a toda la gente que de modo anónimo, de modo público, y luego empresas y entidades pues que están interesándose y están ya de hecho colaborando, y desde aquí eso no me cabe más que agradecer y reconocer a todo el mundo pues que lo grande que vuelve a ser Ferrol de la mano del manto de la Virgen de Dolores.
Uh-huh. ¿Se puede saber el importe que lleváis en recaudado hasta el momento?
No es poco, pero a día de hoy todavía estamos contabilizándolo, y bueno, la verdad que hemos empezado, no podemos decir una cifra porque no podríamos concretarla al 100%.
Vale.
Pero puntualmente iremos informando, obviamente, evidentemente, y eso tiene que ser con luz y taquígrafos. Todas las donaciones hasta el último céntimo tendrán que ser públicas y notorias para que todo el mundo sepamos en cada momento cómo va el proyecto.
Has dicho que este manto lo va va a poder lucir la Virgen la próxima Semana Santa. ¿En qué plazo se espera completar esta restauración? ¿Cuándo estaría lista? Y no sé si habrá también una presentación o un acto oficial para mostrar a la ciudadanía cómo ha quedado este trabajo.
Sí, a ver, lo que está contemplado, efectivamente, nosotros hemos jugado con los plazos pues para poder, entre Semana Santa y Semana Santa, de un año para otro, pues poder contemplarla, poder tener lista la propia restauración.
Bueno, y también habrá un acto. Seguro que sí, se nos acaba el tiempo. José, hermano mayor de esa cofradía de Dolores, gracias. Más información en nuestra página web a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, y también podéis escuchar COPE en nuestra aplicación móvil para llevarnos a todos lados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy feliz tarde.